Continuamos con este paréntesis que estamos haciéndole al egunón Vizcaya tradicional, al egunón Vizcaya al que estamos todos acostumbrados. Y vamos a seguir buscando secciones diferentes, porque es verdad que hemos dedicado, y también lo haremos durante estos días, tiempo a la política, tiempo a los quehaceres cotidianos y a las preocupaciones que en definitiva marcan nuestra existencia, porque somos todos muy parecidos, pero queremos también ir más allá y queremos combinar, digamos, las cuestiones profundas con aquellas que están más superficiales y que nos acompañan y nos alegran y nos hacen más llevadera la rutina tan difícil que tenemos en ocasiones. Así que hemos dado con una sección que se llama Filosofía Pop. No descartamos que en próximas ediciones pues tenga otro nombre, porque así es la vida y así somos nosotros. De hecho, no sería la primera vez que tenemos una sección a la que llamamos de manera diferente cada semana, siendo exactamente lo mismo. Pero esto es explicativo. Es filosofía y es pop también. Y me he puesto a buscar en los mayores expertos que podía encontrar en esta materia. Y digo, pero si lo tenemos en redacción. Si el mayor experto que yo pueda encontrar en la conjunción de la cultura pop y la filosofía es nuestro compañero Álvaro Sanz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Beñate? Gunón, encantadísimo de que hayamos empezado esta sección. La verdad es que tengo muchas ganas.
Es que yo, por un lado, decía, no quiero que te dejen encasillado como el chico de la encuesta por aquel éxito abrumador que hubo, es verdad, en las elecciones del Athletic.
Yo estoy muy orgulloso, ¿eh? Sí, sí. Yo presumo bastante de... queda un poco pretencioso, pero suelo presumir de ese éxito, ¿no? Sobre todo por cómo quedó Radio Popular después de esas elecciones.
No, vamos, hicimos el gran éxito que se pudiera lograr. Te lo digo porque yo había sido uno de los participantes en la anterior que, bueno, vamos a decir que no estuvo tan exageradamente certera como la tuya. Y por eso yo quiero ir más allá y digo, ya hemos confiado en ti de primeras y vamos a decir, oye, pues vamos a hablar de estas cosas. Y además tú eres un experto hasta el punto de que tienes tu propio podcast y has generado contenido en torno a la filosofía y a elementos muy conocidos de la cultura popular.
Así es. A ver, bueno, yo contextualizo un poco. Soy un gran friki en diversas materias. Se podría decir que especializado en Star Wars y El Señor de los Anillos, por decirlo de alguna forma, son mis sagas fetiche. Pero sí, la filosofía siempre llamó la atención. Pues mítica historia de profesor de filosofía que te enamora. Pues un poco Merlí, ¿no? De ese plano. Me gustó mucho la filosofía y era una de mis opciones para empezar la carrera, y así lo hice. Hice hasta segundo de filosofía a la par que hacía comunicación audiovisual. Y para mi trabajo de fin de grado, bueno, como era en plena etapa COVID, tuvimos que adaptarnos a unos temas.
Claro.
Y era cine contemporáneo y filosofía, y dije, bueno, ni tan mal.
Era mejor incluso en aquel momento alejarse de la realidad, ¿no? Que era lo que hacía todo el mundo.
Sí, sí, sí. Además era ocasión perfecta. Dije, ¿cómo lo uno? Al final Star Wars, a nivel cinematográfico, tampoco es una obra tan destacable. Si nos acercamos a esta última, a lo que llevamos de siglo XXI, sí, porque a nivel de efectos especiales, pues igual que las anteriores, también fueron pues bastante destacables, estas más. Pero a nivel cinematográfico, como te digo, no es una película excesivamente rica. Tenemos ejemplos antes y ejemplos después. Pero pensaba que podía ser un buen hilo conductor para tratar la filosofía política, que es una de mis variantes y corrientes favoritas. Y mi trabajo de fin de grado pues tiene un título tal que Ascenso y caída del primer imperio galáctico, filosofía política en Star Wars.
Entonces, esto yo creo que hará las delicias de los aficionados muy aficionados a Star Wars. Se me ocurren varios incluso que participan también en estas mañanas con nosotros, y yo creo que das una de las claves, ¿no? Las películas al final, cuando son capaces de arraigar en el imaginario colectivo, no simplemente estamos ante obras de que desde el punto de vista técnico sean sublimes, o que incluso que sus historias puedan ser guiones perfectamente escritos, sino que tienen que tener un sustrato más, ¿no? Uh-huh. Que tienen que tener esa capacidad para crear un mundo y que ese mundo de alguna manera nos interpele.
Sí, al final, bueno, Star Wars cumple con la historia del héroe clásico, que al final esto ya es una cosa que se ha hablado mucho, que es pues la presentación del héroe, su caída, su redención y posterior victoria. Al final es una historia muy sencilla, pero que en el momento en el que se hizo, tenemos que tener claro que Star Wars cobra importancia por el momento en el que se hace. O sea, Una Nueva Esperanza sale hoy 29 de julio de 2022 y esa película es un fracaso absoluto, ¿vale? O sea, serie B no, serie Z. Esa película, nada, no tendría ningún tipo de éxito. Pero claro, en ese momento, contextualicemos, año 1977, casi aún no hemos visto grandes obras de la ciencia ficción más allá de 2001 de Stanley Kubrick, de 1984, La Guerra de los Mundos, y al final son adaptaciones literarias, son adaptaciones de novelas famosas, y en el momento en el que se hace eso, es una historia completamente fresca, nueva, personajes que al final tú los podrías encasillar más o menos, digamos, en una época posterior a la Edad Media, un poco posterior, ya empezando siglo XV, por decirlo así, pero claro, con elementos modernos. Entonces en esa época marca mucho esa película. Y todo el mundo que la ve encuentra un símil, ya sea Han Solo por gamberro, Luke por fantasioso e inocente. Pues, la figura femenina de Leia fue muy importante y sigue siendo muy importante a día de hoy. Darth Vader, aquellos que se consideraban oscuros y serios y con mucha ambición. Entonces, claro, ahí está la importancia de Star Wars. Porque nace en un momento en el que la gente encuentra nuevas historias con las que verse identificadas.
Además, es una historia que ha sido capaz de estar muy presente. Hablaba si la película esa como tal podría salir. Bueno, nos colocaron, ¿no?, una especie de remake ya en ese relanzamiento. Dura. Y sigue siendo una de las marcas más potentes que tenemos ahora mismo en cuanto a las propiedades intelectuales en el mundo de las plataformas, en el mundo de los estudios de cine. ¿Cómo podemos, de alguna manera, conciliar el que sea una gallina de los huevos de oro con que tenga también ese contenido filosófico profundo que quizá no está a simple vista?
Pues ¿cómo lo podemos conciliar? Al final, como decía antes, Star Wars nace en un momento de expansión muy importante, en una cultura que en ese momento también estaba en su punto álgido, o al menos entrando en él. Y es muy sencillo que algo tan potente, que un fenómeno tan grande, inspire a mucha gente. ¿Qué pasa? Que en esa generación nacen pues directores que tenemos ahora. Ya voy a irme un poco al plano, antes de ir al filosófico, al plano artístico, ¿no? Pues tenemos gente, grandes directores y grandes realizadores y productores y gente que hace mucho contenido, pues como Jon Favreau. Tenemos a J.J. Abrams, aunque mucha gente no esté de acuerdo.
Figura controvertida, podemos decir.
Es una figura controvertida, pero que al final aporta un poco de frescura. Ya hablaremos en su momento de las secuelas, pero las secuelas tenían que tener un rumbo distinto al que tomaron en 2017. Entonces eso no podemos entrar ahí. Bueno, ¿qué pasa? Que al igual que se despiertan estas grandes mentes, las mentes filosóficas que ya estaban actuando en ese momento y que a posteriori han ido apareciendo, porque aunque pensemos lo contrario, la filosofía no es que siga evolucionando, siguen haciendo. Siguen saliendo nuevas corrientes, se siguen evolucionando, se siguen procesando. Pasa lo mismo con estas mentes filosóficas. Se encuentran símiles, se encuentran cosas y además, pues, gracias a Dios, George Lucas siempre ha sido una persona bastante predispuesta a hablar sobre su mundo y siempre ha dejado pues un poco a la gente de su confianza desarrollar este mundo que se ha visto abierto a recibir estas corrientes filosóficas.
Mira, a mí hay una cosa que me surge con esta obra y con cualquier otra. ¿Hasta qué punto hay una intencionalidad del autor de incorporar todos estos elementos o hay un esfuerzo en los ojos de quien la recibe para localizarlos, para de alguna manera interpretarlos?
Nah, sobre todo la segunda. En la primera película de George Lucas, él tiene claro que quiere hacer una película que no sabe si va a tener continuidad siquiera. En principio, Una Nueva Esperanza se hace para que termine ahí, para que muera la historia de Star Wars. Terminan ganando, revienta la Estrella de la Muerte, punto. El éxito fue desmesurado, increíble. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Y a posterior de eso, pues se empezaron a hacer películas, pues ya cuando vamos al Imperio Contraataca de Lawrence Kasdan, ya es una película más oscura, más seria, con temas más profundos, ¿no? Ya no es rescatemos a la princesa, destruyamos la Estrella de la Muerte. No, ya hay algo. Ya sabemos por qué se lucha contra el Imperio, sabemos que Luke, la orientación que está teniendo hacia la fuerza. Entonces es sobre todo un esfuerzo del espectador, el que lo está viendo, por sacar algo de ahí. Te voy a poner un ejemplo práctico. Yo llevo un tatuaje de Star Wars. Yo llevo... No sé si recuerdas, hay un momento de Una Nueva Esperanza, es muy al principio, cuando recién Owen, Lars y Luke Skywalker compran a R2-D2 y a C-3PO a los Jaguas. Luke le propone a su tío Owen ir a la escuela de pilotos en Mos Eisley, y su tío pues se lo prohíbe porque van a empezar la recolecta, ¿no?, de las granjas de vapor. Entonces Luke se mosquea y sale de su casa. Sale de su casa a contemplar el atardecer binario con el tema de la fuerza de fondo.
Icónico plano.
Icónico plano. Yo llevo eso tatuado. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un filósofo polaco que se llama Mateusz Maszak, que tiene un ensayo sobre esa escena. ¿Qué representa esa escena? ¿Cómo está Luke Skywalker en ese momento? Luke Skywalker lo que está es abatido, está desolado porque su futuro se ve truncado por otra temporada más de recolecta en una granja que no le gusta, con un tío que, aunque él no lo sepa, le ha tratado así de duro por protegerle, porque al final Luke no sabe quién es. En ese momento Luke está fatal, ¿vale? Ya por hablarlo pronto y mal, está fatal. Y sale a observar eso mientras ve el atardecer binario y piensa que así va a ser el resto de su vida. Pues Mateusz Maszak lo que dice es, esto es justo el momento, el primer atisbo de la redención del héroe. O sea, el héroe...
Iniciamos ese arco.
Efectivamente, ahí inicia la transformación de Luke Skywalker. Cuando piensa que su vida va a ser siempre igual, no sabe que al día siguiente, justo al día siguiente, será el principio de su gran aventura. Al día siguiente destruyen su casa, vuelve a conocer a Ben Kenobi, empieza su entrenamiento en la fuerza, conoce a Han Solo, conoce a Chewbacca. Entonces, en ese momento George Lucas, no se plantea esa escena como algo así. O sea, bueno, es una escena para darle un toque más dramático. Pero es sobre todo lo que decías tú, es la visión de la gente que se enamora de esa saga la que le dota de un sentido filosófico.
Es un viaje apasionante que estamos teniendo, son además muchas películas. Esto va a ser una constante, ahora vamos a hacer una pausa para escuchar unos consejitos, pero también los que nos quieran escribir, que nos digan qué ven en esta serie o qué ven en esta saga mítica o qué les gustaría que analizásemos, que luego al final adelantaremos algunas otras obras que vamos a pasar por aquí, por esta filosofía pop que estamos manteniendo en nuestro paréntesis, en el paréntesis que le estamos haciendo a Egunon Bizkaia. Así que consejitos y enseguida estamos de vuelta. Continuamos con nuestra filosofía pop en este paréntesis de Egunon Bizkaia y Álvaro, esto abriríamos otro melón, entonces no voy a entrar con ello, pero es verdad, me ponía a pensar, universo filosófico en Star Wars, universo musical también importante el que tenemos, ¿eh?
Muy serio también, claro, eso sería, como dices tú, meternos en otro fango.
Sería otro podcast.
Sería efectivamente otra sección, ya podríamos meternos ahí, pero vamos, tengo que decir que siempre la música que oímos en Star Wars no está hecha en balde, no está puesta ahí por nada. Tiene un sentido, tiene una evolución y tiene un cambio con un motivo razonable.
Lo hablábamos ahora durante la publicidad, que evidentemente son la parte más luminosa que tenemos en esta casa, porque es la que nos permite continuar. Pero sobre la fuerza, me decías, claro, se ha hablado mucho, ha quedado... incluso en las expresiones populares, esto de decir de el lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de la fuerza y demás. Hay lado oscuro, pero hay algo más.
Buena pregunta. Es que es muy bien enfocado, ¿no? A lo largo de las... Vamos a hablar sobre todo de las precuelas y las series y las originales. Las secuelas igual las tocamos en algún momento, pero será de forma muy marginal. Durante estas películas parece que rechacen un concepto en filosofía que es clásico, que es la dualidad, ¿vale? Se habla mucho durante todas las 6 películas del lado oscuro, el lado oscuro y el equilibrio, el balance en la fuerza. Pero ¿alguna vez has oído algo sobre el lado luminoso?
Yo no, yo reconozco que no.
Durante las películas no, ¿verdad? En el Imperio Contraataca se toca de forma muy, muy, muy leve la luz, pero prácticamente pues no sale a relucir. Entonces, en Star Wars parece que tiene ese miedo a ensalzar, ¿no?, esa dualidad, porque al final en filosofía la dualidad es un concepto muy clásico y que se tiene que tener presente en prácticamente cualquier cosa que hagamos. O sea, en la dualidad filosófica existe el bien, pero porque para que exista el bien tiene que haber algo que esté mal. Para explicar.
Somos incapaces, ¿no? Sino de comprenderlo, es que, si no tenemos el opuesto.
Claro, podríamos meternos en una conversación muy densa y tal, pero ¿tú cómo sabes que lo que estás haciendo está bien? Porque sabes que hay otra cosa que está mal.
Esto es algo que hemos llevado incluso a otros territorios. En el territorio político, muchas de las definiciones de uno mismo están basadas en la existencia de un adversario y en la existencia de otra idea ante la que contraponerse.
Efectivamente, y además justo esa idea refuerza a la anterior. O sea, la idea de bien refuerza la idea del mal y viceversa, ¿no? En este caso, pues la fuerza sería primordial, natural, sería el orden, bondad, belleza, incluso equilibrio. O sea, ya estamos... El tema de la fuerza ya lo enfocamos al tema del equilibrio entre el lado oscuro y el lado luminoso, entre comillas, que no sabemos si existe, ¿no? Pero el lado oscuro es todo lo contrario a lo que estábamos hablando, en teoría. Entonces, aquí en este ejemplo ya vemos cómo Star Wars rechaza esta dualidad. ¿Por qué? Para que exista un lado luminoso, o sea, para que exista un lado oscuro, debe haber un lado luminoso. Y en teoría con la fuerza o con el lado de los Jedi se busca el equilibrio, mientras que el lado oscuro no lo busca. Entonces ahí ya están rechazando ese lado luminoso. Ya no existe, ya no hay una idea de bien en Star Wars. Ya se desmonta todo. O sea, si lo vemos así, no existe la idea de los Jedi son buenos, los Sith son malos. Bueno, vale, los Sith son malos porque ocupan el papel de un villano que se les tiene que otorgar. Pero los Sith tienen motivaciones bastante coherentes. O sea, al final, ¿cuándo alguien no ha dejado llevarse, cuando no se ha dejado llevar por la pasión? ¿Tú no te has dejado nunca llevar por los sentimientos, más allá de la cabeza?
Es algo que está en nuestro día a día.
O sea, es natural.
Bueno, de hecho, a ver, no quiero yo sacar otro tema controvertido, pero no estaríamos aquí si no nos dejáramos llevar por los sentimientos.
Efectivamente.
¿Quién hubiera estudiado periodismo si hubiera hecho caso a la cabeza, ¿no?
En vez de estamos de acuerdo.
Sentimentalismo y esa, claro, vocación que a veces en momentos de la vida de confusión parece llamarte, parece acecharte.
Correcto, justo un sentimiento que es incluso más normal, que lo tenemos desde el minuto uno en el que venimos a este mundo, el miedo. ¿Cuándo no hemos tenido miedo? En algún momento de nuestra vida no ha habido nadie que haya dicho, yo jamás he tenido miedo. Sí, aunque sea la muerte, que no sabes lo que hay después, a algo le hay que tener miedo. Entonces, ahí es donde yo quiero, donde yo me enfoco en esta parte del trabajo, en el que para Star Wars, en aspecto, o sea, en bajo un prisma filosófico, no existe el bien. No hay un bien. O sea, ya acepto críticas, las escucho, las leo, lo que haga falta, pero en términos filosóficos, ojalá haya alguien que haya terminado la carrera de filosofía y venga y me corrija y me diga, no, existe la...
No llegará otra tesis refutando la tuya por WhatsApp, ¿no?
Ojalá, yo estoy abierto a eso, pero vamos, ahí es a lo que básicamente me refiero a eso. Podría empezar a citar, mira, lo tengo aquí justo, voy a citar a C.S. Lewis, el autor de Las Crónicas de Narnia, ¿vale? Hablando sobre el dualismo. Si el dualismo es cierto, el poder malo debe ser un ser al que le gusta la maldad por sí misma. Pero en realidad no tenemos experiencia de que a nadie le guste la maldad solo porque es mala. Lo más cercano a ello es la crueldad, pero en la vida real la gente es cruel por una de estas dos razones. O bien porque son sádicos, o porque tienen una perversión, o bien porque van a conseguir algo con ello. ¿Vale? ¿Qué van a conseguir? ¿Qué quieren conseguir los Sith? Quieren conseguir el control de la galaxia para que ese sea su equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio de los Jedi? Dímelo tú.
Estas son preguntas que yo creo que habrá gente al otro lado. Bueno, habrá gente que igual dice, mira, esto no lo vuelvas a hacer más. Bueno, lo vamos a hacer por lo menos otras dos veces más. Y otros que estarán diciendo, ahora tengo que volver a ver o parte de la saga para verlo con otros ojos, ¿no? Para tratar de incorporar esa reflexión. Pero voy a hacer una pregunta que reconozco que tiene bastante mala leche. ¿Podemos extraer algo filosóficamente de Jar Jar Binks?
Sí. Sí, sí, sí. Pero no dentro de la saga, ¿eh? Podemos extraer algo filosófico, bueno...
Universo ampliado.
No, vamos a hablar de la codicia. Vamos a hablar de la ambición. O sea, Jar Jar Binks es un vil invento para crear juguetes.
Es el Pucci de Star Wars, ¿no?
Efectivamente.
Tirando referencia a Simpsomaniaca.
¿Sabes qué pasa? Que en Star Wars lo hicieron dos veces antes con éxito, con relativo éxito. Por desgracia, para un fan de Star Wars, admitir esto es duro, pero Yoda no se creó como un gran maestro de la fuerza, sino que se creó como algo para vender juguetes. O sea, era un bicho verde muy mono, muy pequeño, que hablaba de forma muy rara, y si tú te acuerdas, su primera intervención en la saga de Star Wars es pegándole con un palo a R2-D2, al cual ya conocía, en teoría. Pero bueno, entonces se crea ese juguete para, o sea, ese personaje para vender juguetes. Lo mismo pasa con los Ewoks al episodio siguiente. ¿Qué pasa? Impasse de 30 y pico años. Miento, 33. No, 23. No, que soy idiota, 13 años. Y claro. Se estrenan en el 99.
Claro, claro.
Me fui 83 a sí. 99, 16 años, perdón.
Es que se hicieron largos.
Sí, sí, sí. Yo en el 99 tenía un año. O sea,
yo como soy mayor, sí que pude ver el estreno, no ese día, pero sí que pude ver el relanzamiento de Star Wars. Además, recuerdo que íbamos con intención de verla, con niños del colegio, estaba todo agotado y fuimos a ver El Inspector Gadget, que tampoco
Bien.
Es una película que haya pasado precisamente...
Oye, yo soy fan del Inspector Gadget.
Yo de los dibujos, pero la película...
A mí la película me hizo gracia, la primera.
Sí, está bien, pero no sé. Al final es un señor con cosas, ¿no?
Ya, podríamos... da miedo.
Entonces, da un poco mal rollo cuando está en carne, cuando está pues ya en acción real. Pero volviendo a eso, pues tuve que esperar una semana porque no pudimos verlo. Mm-hmm. Pero sí, yo sí que la vi. Y sí que recuerdo esa figura que hacía como gracia de Jar Jar Binks. Pero claro, éramos precisamente el público que podía caer en comprarse sus juguetes.